RCN Ruta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 34 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y avanza el encuentro de autoridades colombianas y venezolanas en San Cristóbal, estado Táchira. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, con su equipo de trabajo y acompañado de 60 empresarios, quienes participan asimismo en la rueda de negocios durante los días 22 y 23 de septiembre en San Cristóbal, se ha reunido con Bielma Moras, homólogo del estado Táchira. Según el gobernador de San Cristóbal, estado Táchira, se podría dar inicio para la reapertura vehicular mañana a las 8 de la noche, de acuerdo a la respuesta que ha dado el mismo presidente Nicolás Maduro. Y según el mandatario de los tachirenses, la próxima semana se permitiría la circulación de 30 buses del Táchira que se trasladarían hacia Cúcuta y su área metropolitana. El objetivo es la movilización de niños, ancianos y personas discapacitadas. Es el anuncio que se ha realizado en las últimas horas en el encuentro de las autoridades colombianas y venezolanas en San Cristóbal. Y otras noticias importantes, hay que resaltar que estudiantes y docentes del SENA hoy participaron de una protesta expresando inconformismo ante el poco compromiso del gobierno nacional. Y también hay que señalar en otros hechos importantes que hoy las víctimas de la violencia se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Víctimas, la Unidad de Víctimas, quienes precisamente han señalado que para mañana se tiene previsto una jornada de abrazatón que se llevará a cabo en la ciudad de Cúcuta. Muy buenas tardes, Eliberto.
Olga Lucía, muy buenas tardes. Vamos a hablar también de un reporte que entrega el coronel William Donato acerca del asesinato que se presentó ayer en la ciudad de Cúcuta, y también hablar acerca de las obras que continúan en Gramalote. El fondo de adaptación se manifiesta y bueno, vamos más adelante a tratar esta información.
Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Fondo de Adaptación afirmó que antes de finalizar el año se entregarán primeras viviendas en Gramalote. Víctimas y sus familiares buscan espacios en el escenario del posconflicto en el país. Ministro del Interior afirma que se garantiza la seguridad de los electores el próximo 2 de octubre. Autoridades colombianas y venezolanas se reúnen en San Cristóbal, en donde se busca avanzar en la normalización vehicular en la zona de frontera. Empresarios de Norte de Santander participan de la rueda de negocios que se realiza en San Cristóbal, estado Táchira. Organismos de socorro confirman que el fuerte sismo que se sintió en horas de la mañana no dejó personas lesionadas ni daños materiales. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Estamos en RCN Noticias.
Doce del día, 33 minutos, y hoy se llevó a cabo un evento especial con víctimas de la violencia, familiares de personas desmovilizadas, desplazados, quienes consideran que es el momento oportuno que el Estado le brinde el apoyo, no solo económico, sino también social. ¿Qué dice quienes han sido víctimas directamente de la violencia, Eduardo?
Olga Lucía, en el marco del conversatorio El Desafío de las Víctimas en el Escenario del Posconflicto, que se desarrolló en la ciudad de Cúcuta y que contó con la presencia de familiares y víctimas del secuestro y desaparición forzada en el departamento, el secretario de Víctimas de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, señaló que este tipo de espacios contribuyen a la construcción de tejido social y también para rendir un homenaje a esas personas que han sido víctimas de la violencia ahora, cuando estamos a puertas del proceso de paz.
Hemos estado en la mañana de hoy haciendo una reflexión sobre lo que está sucediendo en el norte de Santander frente al tema de víctimas, los retos de las víctimas en el posconflicto. Más que hacer pedagogía para la paz con los acuerdos, más que decir que el sí o el no, es escuchar a víctimas como la esposa de Henry, que está desaparecido, como el hijo de Emilio Ayala, que fue asesinado en cautiverio, como el coronel Donato, que duró 12 años secuestrado, como Erika, que fue desplazada de su vivienda, para que nos cuenten un poco cómo fue esa experiencia y ellos, desde el punto de vista de los que sí vivieron el conflicto, qué opinan sobre todo este tema de la paz. Para nosotros, que funciona es que la gente comience a tomar conciencia. La verdad, que más que promover un voto, porque lo que decía en mis palabras finales, no es el sí y el no. Al otro día que pasen las elecciones, como toda elección, volvemos a amanecer, volvemos a comenzar. Pero entonces, ¿de qué forma vamos a comenzar? Si ganara el no, lo vamos a aceptar. Si ganara el sí, ¿cómo lo vamos a aceptar? Es decir, lo que tenemos que aquí es construir tejido social para poder vivir en paz de verdad.
Es el secretario de Víctimas de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, quien realizó una invitación a todos los cucuteños para que el próximo lunes 26 de septiembre acompañen a las víctimas en las inmediaciones del Parque 300 Años, donde se realizarán actividades previas a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC.
Y a propósito, mañana 23 de septiembre se tiene previsto, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, un evento denominado Abrazatón por el Perdón y la Reconciliación. Es un evento organizado por la Agencia Colombiana para la Reintegración, asimismo la Unidad para las Víctimas. El doctor Daniel Peñaranda, quien es el coordinador de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander, así lo confirma a RCN.
Bien, el próximo viernes desde las 8 de la mañana estaremos ahí en la plazoleta del Ventura, donde justamente estaremos unidos la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Unidad para las Víctimas, haciendo este evento que busca dar un mensaje a nivel nacional denominado el Abrazatón, justamente donde habrán participantes de todas las situaciones. Ya están invitados todos los ciudadanos para que nos acerquemos, participemos, comunidad estudiantil, universitaria, en fin, gremios que estemos ahí, y entremezclándonos entre población víctima y población reinsertada, para decir, hombre, nosotros podemos ir construyendo una paz independiente de nuestras diferencias, pero que vamos haciendo juntos ese ejercicio de pacificar nuestros corazones. De que las personas han cometido errores, todos hemos cometido errores en la vida. ¿Quién no ha cometido un error en la vida? Y al igual como todos hemos cometido errores en la vida, todos también tenemos derecho a una segunda oportunidad. Y con ese abrazo que nos vamos a dar, eso es lo que queremos significar, que nos queremos dar una segunda oportunidad.
Es el doctor Daniel Peñaranda, quien es el coordinador de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y en Arauca, refiriéndose al gran evento que se tiene previsto mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 en la plazoleta de Telecom, el evento denominado Abrazatón por el Perdón y la Reconciliación.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 38 minutos, y se cumple ya la segunda semana del paro de docentes y estudiantes del SENA en todo el territorio colombiano. En la ciudad de Cúcuta hoy se realizó una protesta, una movilización por las principales calles de la ciudad.
Se presentó una protesta frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Cúcuta por parte de estudiantes e instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje, quienes piden explicación por parte del Gobierno Nacional por la crisis que está atravesando esa institución. Germán Ramírez, secretario general de Sindesena a nivel nacional, no confía en las declaraciones que realizó el pasado lunes en Cúcuta el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien afirmó que se destinarán recursos para el SENA.
Esa es una promesa que siempre nos ha dicho. El gobierno nunca dice que le va a quitar los recursos a la entidad ni que les va a acabar. Lo que pasa es que la experiencia nos ha dicho que las entidades se les han venido gradualmente recortando, se han venido privatizando, y a la final nos ha pasado con el Seguro Social, con la Caja Agraria, con más de 62 entidades que ya no existen. Nunca ningún gobierno ha dicho que va a acabar con esta entidad y que le va a quitar la plata. Es lo mismo del SENA. El ministro, estamos esperando qué está planteando en la reforma tributaria, donde está está acabando la renta parafiscal. Y la recorte se materializó para el año entrante. El 2017, el SENA presentó un presupuesto de 2.7 billones y nos dieron 3.7 y nos dieron 3.2. Pero igual hay un compromiso firmado, hay unos estudios técnicos legales que se están negando a firmarlos. A la opinión pública le dicen una cosa, pero en concreto cuando nos reunimos nos dicen que no hay recursos y que no se puede. Entonces, eso es lo concreto. Nosotros no estamos contentos con las declaraciones que da el ministro, que a la opinión pública le dice una cosa, pero allá en la realidad nos dice otra.
Es Germán Ramírez, secretario general de Sindesena a nivel nacional. Alcanzan para suplir las necesidades de los miles de estudiantes de esta institución y le pide ayuda urgente al gobernador de Norte de Santander y al alcalde de la ciudad de Cúcuta.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12:41. El alcalde del municipio de La Bateca, Evelio Valencia Peñalosa, se ha referido a las acciones de rescate que continúan en zona rural de su municipio ante la luz de tierra que se produjo el pasado 12 de septiembre, que afortunadamente no permite recuperar el cuerpo del señor Javier Liscano. El alcalde ha expresado que en ese momento se han agotado todas las herramientas y se espera que en el transcurso del fin de semana se logre la recuperación del cuerpo.
El día lunes 12 de septiembre a la 1:40 p.m, donde una luz de tierra, un derrumbe, pues ocasionó una tragedia donde quedó sepultado el señor Javier Liscano. Y desde ese día hemos iniciado la búsqueda para dar con encontrar a este señor que se encuentra ahí, pero ha sido imposible. Ya llevamos 9, 10 días de estar ahí con los cuerpo de rescate y este es el momento donde no hemos encontrado a este señor. Hemos estado dando el acompañamiento a la familia de ellos, hemos estado al frente de la búsqueda con la defensa civil de nuestro municipio, la Bateca, con la defensa civil del municipio de Toledo, cuerpo de bomberos nos ha apoyado. Trajimos rescatistas de la ciudad de Bogotá, unos caninos de Bogotá que habían estado en Haití, tenemos caninos del ejército, tenemos caninos de la Policía Nacional. Tenemos detector de metales del ejército, 4 retos que tenemos de la gestión del riesgo, la gobernación de Norte de Santander, INVIA nos ha colaborado, tenemos un ingeniero experto, el ingeniero Yesí Arias, que trabaja en Ecopetrol. Hemos agotado todos los recursos, pero ha sido imposible la búsqueda de este señor de acuerdo a la cantidad.
Es el alcalde del municipio de La Bateca, Evelio Valencia Peñalosa, refiriéndose a las labores de rescate que continúan en zona rural de su municipio ante la luz de tierra que cayó en esa localidad, sepultando al señor Javier Liscano, que hoy cumple 11 días de esa tragedia.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:43 y el coronel William Donato, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló a RCN Radio que avanzan las investigaciones después del crimen perpetrado el día de ayer donde Pedro Diomedes Peña, de 43 años, fue acribillado y su pequeña hija resultó herida en el barrio Rosal de la ciudad de Cúcuta. Además, el coronel señaló que continúan los operativos para contrarrestar el crimen en la ciudad que se ha incrementado en las últimas semanas.
Ya están adelantándose algunas investigaciones, ya tenemos unas hipótesis que estamos manejando y muy seguramente próximamente vamos a dar resultados. Aquí se está trabajando duro, hemos comprometido con la comunidad de dar con los responsables, como sucedió la semana pasada cuando se captura alias El Chato, que había asesinado no solamente a uno de nuestros policías, sino también a la presidenta de Acción Comunal de Cerro Norte, donde pusimos todas nuestras capacidades y logramos capturarlo, no solamente a él, sino toda su banda delincuencial que venía dedicada al homicidio. Y hemos venido trabajando en esto y seguiremos trabajando comprometidamente.
Es el coronel William Donato, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien afirmó que contra el contrabando y la ilegalidad también se están realizando acciones contundentes para disminuir este flagelo en la ciudad.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:44 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Ante los interrogantes que tiene el gobierno colombiano del incumplimiento de Venezuela por no permitir la movilización de vehículos de carga por la zona de frontera, hoy se reúnen las autoridades de ambas naciones para continuar el plan trazado que busca la reapertura vehicular fronteriza. Víctor Bautista, representante de la Cancillería colombiana, dijo a RCN: recibimos una información del Estado Táchira de seguir con los pasos a desarrollar con el objetivo de avanzar en la normalidad fronteriza. El señor Vielma Mora se reunió con su presidente Maduro y hoy nos dará detalles de las medidas que se buscan aplicar. Igualmente se realiza en San Cristóbal la rueda de negocios que se había programado la semana anterior, en donde participarán aproximadamente 70 empresarios de la región, dijo Bautista a RCN. También se conocerá información del consulado colombiano de la situación de los 92 connacionales que fueron retenidos el pasado martes en Caracas y trasladados a San Cristóbal, quienes aún no han sido entregados a las autoridades colombianas. RCN Noticias. Henry Peralta, registrador regional de Norte de Santander, señaló a RCN Radio que a partir de hoy se empezarán los simulacros en todo el país en lo que respecta a los procesos de votación, reconteo y digitalización para garantizar las transparencias de este importante evento a desarrollar el próximo 2 de octubre en el país. Asimismo, se estableció que el viernes 23 de septiembre se desarrollará el simulacro de digitalización, donde se hará el cargo del formulario del E14 al sistema para que se descargue al centro de digitalización para que los miembros de los partidos vayan descargando. Finalmente, el día 24 del presente mes, se hará el escrutinio de preconteo, el cual permite el ejercicio de transmisión y recepción de datos, la cual se espera que se realice desde los puestos de votación o, en su defecto, desde las registradurías municipales, quienes enviarán los reportes a la Central de la Registraduría Nacional.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12:47 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Esta mañana el cuadro Cúcuta Deportivo, muy temprano, a las 7:15 de la mañana, inició entrenamientos en el Estadio General Santander. Estaban presentes el profesor Fernando Velasco, el asistente Mauricio Roa y el profesor Julio Chalares. El único jugador que realizó un trabajo diferenciado con el grupo fue James Taganga Castro, quien está en un proceso de recuperación. Le preguntamos a Taganga y este señaló que aproximadamente en 2 semanas podría estar retornando para colocarse a órdenes del nuevo técnico del Cúcuta Deportivo. Después hicieron una práctica de fútbol. El técnico ha venido observando prácticamente a todos los jugadores que tiene. Se estará llenando de motivos para escoger la nómina de jugadores que estarán viajando el fin de semana a la ciudad de Pereira para enfrentar el lunes a las 7:45 al cuadro Matecaña. A propósito del rival del Cúcuta, Harold Reina, fue sancionado por parte del Tribunal Disciplinario de la Dimayor y no podrá estar en este compromiso. En el partido anterior que le ganaron a Valledupar, estuvo en la nómina principal el cucuteño Diego Espinel. El Pereira ya está clasificado para la serie de los cuadrangulares. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:49 y la Procuraduría Provincial de Ocaña realiza fuertes críticas a los personeros de diferentes municipios del norte de Santander, especialmente lo que compete a la zona del Catatumbo, al considerar la Procuraduría que muchos de ellos viajan a diferentes ciudades a recibir la capacitación pertinente. No se va en contra de la adquisición de nuevos conocimientos. Lo que se critica es que dejan su cargo solo y en estos municipios en donde se presentan constantemente denuncias, alteración de orden público, no existe la persona idónea para atender las necesidades de la comunidad.
Sí, la verdad que he hecho un requerimiento respetuoso a los señores personeros de la jurisdicción, especialmente los del Catatumbo, que si bien es cierto la loable labor que vienen desempeñando y realizando a través de la asociación y a través de los diferentes foros y eventos, les he solicitado a través de su presidente muy respetuosamente de que hagan el compromiso de planeación, que pueden asistir a estos foros, pero es que ya en el mes que llevamos transcurrido han participado de 3 o 4 foros diferentes y he tenido ya quejas por parte de la comunidad de que me dejan los municipios solos y el Ministerio Público no está atento ni pendiente para atender los compromisos que debe ejercer el Ministerio Ministerio Público en cada uno de los entes territoriales.
En cuanto al tema del plebiscito, ¿hay alguna reglamentación en cuanto a las reuniones políticas, en cuanto al proselitismo por parte de funcionarios públicos?
Pues a ver, por parte de funcionarios públicos, la Corte Constitucional ha establecido claramente de que pueden participar haciendo la pedagogía del plebiscito, realizando esto. Lo que está rotundamente prohibido, de acuerdo a la sentencia de la Corte, es que no pueden utilizar recursos del Estado para permitir que de esta manera se utilicen en favor del sí o del no dentro del plebiscito. Igualmente establece la Corte Constitucional que, si bien es cierto, pueden hacer la pedagogía los funcionarios públicos como tal, deben reponer el tiempo cuando lo realicen en horas laborables.
Es el procurador de la provincia de Ocaña, refiriéndose a las dificultades que se han presentado con varios personeros, quienes son ya investigados. Se realiza la observación disciplinaria porque algunos de estos funcionarios pues abandonan sus cargos y dicen que se van a una capacitación en otras ciudades del país.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día 52 minutos y el Fondo de Adaptación manifiesta que sí se ha cumplido con el calendario establecido, lo que tiene que ver con la entrega de las viviendas en Miraflores.
El director del Fondo de Adaptación señaló que avanza la construcción del nuevo gramalote, lo cual está en un 60% de su totalidad. Además, afirmó que antes de que finalice este año, esperan que se trasladen las primeras personas a habitar el casco urbano y los trabajos que se adelantan también en la estación de policía de este municipio.
Ya vamos en el 60% de la construcción de Gramalote. Hoy hay 150 casas listas, ya construidas, además del acueducto, el alcantarillado, la plaza, próximamente la alcaldía y la plaza de mercado. La meta es que en diciembre tengamos listo 400 casas. Vamos con todo el ritmo. Hoy la buena noticia es que firmamos la construcción de la estación de policía. No va a ser cualquier estación de policía. Va a ser una gran estación de policía con capacidad para más de 70 policías, no solo para la seguridad de Gramalote, sino para toda la región. Empezamos con las primeras. El primero que queremos que se traslade para allá es el alcalde, que desde allá administre y tenga la vigilancia de toda la obra. Eso era una viga, la que se había caído lastimosamente pues por un error humano del maestro, que fue el que tuvo el desastre, pero ya eso se reparó y no, vamos para adelante. En diciembre estamos entregando el edificio completo. Nosotros no podemos invertir un peso en la iglesia por lo que la Constitución lo prohíbe, en estado laico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos esperando los diseños por parte de Monseñor y del Padre. Nos dice que a finales de noviembre están listos y ya con los diseños ya solicitamos los recursos al BID, al Banco Mundial, a todos los órganos que quieren colaborar. Pero necesitamos los diseños. Estamos presionando al Padre para eso.
Es el director del Fondo de Adaptación, que confía que las obras estén finalizadas en su totalidad próximamente para que los gramaloteros empiecen a disfrutar de su nuevo municipio.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día 55 minutos y los diputados del departamento de Arauca en la asamblea han solicitado una intervención del gobierno nacional, especialmente del Ministerio de Transporte e Invías, ante las dificultades que se siguen presentando en la vía La Soberanía, que cada vez que llegan lluvias se queda incomunicado con Norte de Santander, una vía muy importante para el territorio colombiano.
Preocupación es supremamente grande con el tema de la Ruta de la Soberanía. Nosotros venimos realizando unos trabajos ante el gobierno nacional como diputados del departamento de Arauca, pero pues la situación lo conocemos, no es nada fácil. Sin embargo, pues yo invito al alcalde y a todos los alcaldes de Toledo, de Pamplona, de nos beneficiamos de Cubará, Saravena, para que sigamos haciendo ese trabajo importante de presión entre el gobierno nacional, que si todos unidos nos sale fácil hacer la gestión. Con el diputado Hernán Vesto y los diputados del norte de Santander, de Arauca y Boyacá, estamos solicitando pues hacer una sesión conjunta. Puede ser, todos han propuesto, norte de Santander quiere que sea en Cúcuta, nosotros queremos que sea aquí en el municipio de Saravena o en el departamento de Arauca. Los de Santander quieren que sea allá, pero vamos a buscar la forma de hacer una gestión conjunta para hacer una sesión de las asambleas departamentales donde podamos invitar pues algunos ministros y podamos invitar parlamentarios. Y
son los diputados de Arauca refiriéndose a los graves problemas que enfrenta la vía La Soberanía, pero recordemos que este año en la ciudad de Cúcuta se llevó a cabo también encuentro de diputados de diferentes regiones del territorio colombiano y precisamente en ese evento los diputados de Arauca junto con los de Norte de Santander coincidieron en las solicitudes directas al gobierno nacional. El ministro de Transporte dijo que sí, estaban los recursos. Invías asimismo ha asegurado que se tiene previsto intervenir esta carretera, pero esas declaraciones se han escuchado desde varias administraciones anteriores, desde hace varios años, y mientras tanto siguen los problemas. Entre ellos, desde hace más de 12 días no hay paso de ningún tipo de vehículo, ni mucho menos se ha logrado retirar una luz de tierra que ha sepultado a una persona en momentos que pretendía trasladarse entre Norte de Santander y el departamento de Arauca.
RCN Noticias del Mediodía.
12:58. Y representantes de Acodres Capítulo Santander preparan un encuentro para el mes de octubre, un encuentro gastronómico en donde se espera la participación de dueños de restaurantes de diferentes regiones del territorio colombiano. Elibardo Suta, quien es el representante de este gremio, así lo confirma a RCN.
El objetivo del congreso es hablar sobre la restauración como industria. Este es un escenario perfecto para poder uno como ir pensando ya en las nuevas tendencias para los restaurantes. Ese es el objetivo.
¿Y en estos momentos tienen alianzas con restaurantes de Norte de Santander que se busca precisamente promover la comida típica del otro Santander?
Pues esa es la idea. A ver, nosotros tenemos algo muy hermoso, que es que tenemos muchas afinidades. Y entonces es por eso que apuntamos a Cúcuta, porque sabemos que ellos nos respaldan y siempre nos han respaldado. El congreso se va a realizar en Bucaramanga 6, 7, 8 de octubre en el Auditorio Mayor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Bueno, para la primera semana de octubre se tiene previsto el congreso de Acodres en la ciudad de Bucaramanga, que culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.